Última hora, el SES confirma 4 nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, 3 de ellos detectados por el Banco de Sangre de la Comunidad.
Canal Extremadura Radio. Hora punta. Pedro Fernández.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Son las 2. Dos de esos nuevos casos son asintomáticos. Hablamos de una mujer de 57 años y un hombre de 66. El tercero es un hombre de 43 años que no ha necesitado de ingreso hospitalario. Todos ellos, estos tres casos, pertenecen a la misma localidad, Santa Amalia.
El cuarto caso notificado es el de una mujer de 68 años en la localidad de Guareña, que permanece ingresada en el hospital de Mérida. En total, se han registrado 11 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura este año. Dos de ellos permanecen ingresados en el hospital de Mérida y uno en el de Don Benito.
Es probable que el calor extremo esté dando ya los últimos coletazos del mes de agosto estos días en Extremadura a partir del miércoles. Y es una buena noticia, se espera un brusco descenso de las temperaturas, pero de momento hoy todavía el 112 vuelve a activar la alerta naranja por calor en el norte de Cáceres, en el Tajo, el Alagón, y también aviso amarillo por tormentas en la provincia de Badajoz, la meseta cacereña, Villuercas y Montánchez.
Tormentas que amenazan algunas cosechas en marcha. Durante el fin de semana, el pedrisco ha causado daños muy localizados en olivares de la comarca de La Serena y en plantaciones de tabaco de la Vera.
Cogió toda esta zona, sobre 2 kilómetros aquí de ancho, tiró para ahí uno para los campillos y llegó a Quintana y luego volvió otra vez para acá.
Han sido daños muy puntuales en la parte de la Vera, en Jaraí de la Vera, en alguna explotación pequeña y luego, bueno, pues en lo que es la comarca de La Serena, en algún municipio.
También en la Vera, en Madrigal, el problema es otro, la escasez de agua potable como consecuencia del exceso de consumo. Y es que estos días se triplica la población.
El ayuntamiento ha prohibido el uso de agua para llenar piscinas, regar huertos y jardines y lavar coches para garantizar así el abastecimiento para consumo humano. Las sanciones pueden alcanzar los 1.500 euros.
El problema que se nos ha planteado es el exceso de consumo de agua. Tenemos aproximadamente unos 2.000 y pico o 2.000 y algo que están viviendo siempre. Lo que pasa que ahora pues se ha triplicado y cuatriplicado. Hemos calculado que la semana pasada podíamos estar en 7.000 habitantes o algo más.
También les hablaremos de las obras del puente que unirá Cedillo con Montalbán en Portugal. Están paralizadas desde hace meses por un problema ambiental en la parte lusa. La construcción, recuerden, comenzó en octubre del año pasado y se esperaba que finalizaran en marzo de este año.
El consejero de Infraestructuras de la Junta se reunirá el 2 de septiembre en Lisboa con el ministro portugués de Infraestructuras para abordar este y otros asuntos.
Están tramitándose permisos medioambientales y cuando se despeje la incógnita medioambiental, supongo que podrá tener noticia el gobierno portugués, trasladarnos a la comunidad autónoma en qué plazo de ejecución maneja de la obra.
También problemas con el transporte escolar. Este mediodía ha terminado el plazo que daba la Junta a las empresas para presentar ofertas a los contratos de emergencia y garantizar así el servicio el 10 de septiembre, que es cuando comienza el curso.
Esta licitación urgente se ha convocado después de detectar un error en el concurso ordinario que obligó a ampliar el plazo hasta el 9 de septiembre. La Agrupación General de Pymes de Autotransporte de Viajeros de Extremadura muestra su preocupación por la incertidumbre que se genera.
Las adjudicaciones definitivas no se conocerán en el mejor de los casos hasta diciembre. Y esto dificulta una organización en las empresas. Esto puede hacer que una vez adjudicadas las rutas, algunas de las empresas se encuentren con autobuses y conductores sin servicio.
En los próximos minutos también les vamos a dar los detalles de una importante operación contra el tráfico de drogas en la ciudad de Badajoz.
Que se salda con 15 kilos de hachís, marihuana y cocaína intervenidos y un detenido que ya está en prisión. Vendía distintas sustancias en la barriada de Las Vaguadas a jóvenes con los que previamente contactaba.
En las carreteras, 4 personas han muerto esta mañana en un accidente de tráfico en Zaragoza, la Nacional 122. Han colisionado frontalmente un turismo y un camión. En Extremadura, a esta hora, ¿cómo se circula? DGT, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En estos momentos la circulación es bastante fluida y cómoda en las carreteras de toda Extremadura, donde no registramos complicaciones ni en la red viaria principal ni tampoco en la secundaria. Aún así, tengan mucha prudencia, especialmente si circulan ya en la A5 en Badajoz capital, ya que hay unas obras de mejora de la calzada que afectan al carril derecho en sentido Portugal.
Ya saben que la actualidad deportiva llegar a las 2:30 en zona mixta. Hoy, ¿con qué contenidos? Iván Herrero, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Con la victoria del cacereño en la final de la Copa Federación, en la tanda de penaltis ante el villanovense, el título permite al cacereño seguir aspirando a jugar Copa del Rey. Todavía en fútbol, el fin de semana nos ha dejado varios partidos amistosos y un fichaje llamativo, el del Mérida, que incorpora a Darwin Guagua, cedido por el Brentford. Fuera del fútbol, el grueso de la expedición extremeña ya vuelve del europeo de atletismo, donde han quedado mejores sensaciones que resultados. Por su parte, David Barroso descansa unos días en casa antes de su debut este fin de semana en la Diamond League de Lausanne.
Cerramos así portada. Muchas cosas que contarles hasta las 2:30 con Francisco Rico, la técnica, y Laura Gómez en la producción. Noticia de última hora, nuevos casos, 4 en concreto, de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Lo acaba de confirmar el SES, uno de ellos una mujer de 68 años, natural de Guareña, está ingresada en el Hospital de Mérida. El resto han sido detectados por el Banco de Sangre, curiosamente en la misma localidad, 3 casos de Santa Amalia que no han precisado de ingreso. Elías Denche, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Servicio Extremeño de Salud confirma que 2 de los 4 son asintomáticos, un hombre de 66 años y una mujer de 57. Hay un tercero, un hombre de 43, en ese mismo área de salud, el de Don Benito Villanueva, que tampoco necesita ingreso. Sin embargo, el cuarto caso notificado, el de la vecina de Guareña, sí permanece ingresada en el hospital del área de salud de Mérida. En total, este año son 11 los casos de fiebre del Nilo Occidental detectados en Extremadura. Dos de ellos siguen ingresados en el hospital de Mérida y uno el de Don Benito. Hablamos de 28 casos menos que en 2025, pues se notificaron 39, y el año pasado fallecieron 5 personas. Este 2026, a fecha de hoy, no lamentamos ningún fallecido. Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia. A la ciudadanía aconsejan mantener buenas condiciones en las zonas de agua como piscinas o estanques, mantener los platos recubiertos y mantener los canelones y desagües limpios, además de evitar el uso de jabones o aromas que atraigan a los insectos. Asimismo, recomiendan la instalación de mosquiteras.
Gracias, Elías. Esa es la última hora. 4 nuevos casos de fiebre del Nilo. 3 vecinos de Santa Amalia y 1 de Guareña, este último ingresado en el hospital de Mérida. Y un día más pendientes de las tormentas que mantienen en alerta a todo el dispositivo del InfoEx. Los rayos, unidos al aumento de las temperaturas que se registran hoy, podrían dar lugar a algún foco de incendios. Recuerden que ese fue el origen del gran fuego de Jarilla el año pasado. Se ha activado la alerta naranja por calor en el norte de Cáceres y en el Tajo y el Aragón, y aviso amarillo por tormentas en la provincia de Badajoz, la meseta cacereña, las Villuercas y también la comarca de Montánchez.
El índice de peligro de incendios forestales hoy muy alto o extremo en el 90% de la región. Unos 350 municipios deben extremar las precauciones, y es que a las altas temperaturas de hasta 39 y 40 grados se suman esas tormentas de verano que suelen ser más virulentas y con el pasto seco multiplican el riesgo, como explica el jefe del servicio del InfoEx, David Jorge Vegas.
Que estos episodios de tormenta, sobre todo si son secas, nos preocupan mucho, ¿no? De hecho, ya tenemos un ejemplo reciente, el de 2025, que durante los días 12 y 13, con más de 1.000 descargas, tuvimos muchos inicios de incendios que se convirtieron además en grandes incendios forestales.
Y además, en caso de generarse el fuego, se complica su extinción. Francisco Domínguez, coordinador de medios aéreos del InfoEx.
El hecho de que no generen igniciones en zonas altas de difícil acceso compromete mucho lo que es la operatividad de los medios de extinción. Generan un ambiente turbulento muy importante que puede ser un impedimento para la actuación de los medios aéreos, pero también ese tipo de vientos asociados a la tormenta pueden suponer una propagación excepcional de los incendios muy rápida y luego también en diferentes direcciones.
Y si llegan con agua, suele ser con chubascos localmente fuertes, por lo que desde el 112 recuerdan que se deben revisar los bajantes de agua y sumideros también, que no hay que aparcar en cauces secos ni en las orillas de los ríos y prestar atención a desprendimientos de tierra o muros en mal estado.
Preocupan esas tormentas, sobre todo por el daño que pueden ocasionar en algunos cultivos. El granizo el fin de semana afectaba algunas zonas de la región, de manera, eso sí, muy concreta, muy localizada, ha golpeado sobre todo a cultivos como el olivar en la comarca de La Serena y el tabaco en la comarca de La Vera. Todavía a esta hora se están cuantificando las pérdidas.
Una de las zonas más afectadas es La Guarda, una pequeña pedanía de Campanario donde la tormenta de granizo se prolongó durante más de una hora afectando a varios olivares. Parte de las aceitunas cayeron al suelo y otra buena parte del fruto ha quedado dañado por el pedrisco. Juan Antonio Méndez calcula que ha perdido alrededor de 20.000 kilos de aceitunas, lo que se traduce, según sus estimaciones, en unas pérdidas de unos 15.000 euros.
Cogió toda esta zona, sobre 2 kilómetros aquí de ancho, tiró para ahí uno para los campillos y llegó a Quintana y luego volvió otra vez para acá. Y estuvo sobre una hora cayendo, mucho granizo. Me ha afectado mucho, mucho, muy disgustado. Me ha tocado a mí solo, aquí la Guardia toca a alguno, pero sobre todo a mí.
Y el problema se repite en otras zonas de la región. En la comarca de La Vera, varias plantaciones de tabaco también han sufrido los efectos del pedrisco. Óscar Llanos es el secretario general de UPA-UCE.
Han sido daños muy puntuales en la parte de La Vera, en Jaraí de La Vera, en alguna explotación pequeña, y luego, bueno, pues en lo que es la comarca de La Serena, en algunos municipios y sobre todo en algunas pequeñas explotaciones donde hemos visto que sí, que ha habido una pequeña caída de fruto, de aceituna.
En algunas explotaciones el granizo de manera puntual ha arrasado en cuestión de minutos el trabajo de meses y ha dejado cuantiosas pérdidas para los agricultores.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
Los agricultores pendientes del cielo, también el resto de la comunidad. Vamos a conocer la previsión para lo que queda de jornada. Jesús Teniente, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues pendientes de dos factores fundamentales para estas próximas horas. Las temperaturas, que a esta hora ya superan los 34 grados. Podríamos decir en prácticamente toda Extremadura se va librando de ese ascenso más marcado el sur de Badajoz, que hoy no está en aviso, pero el resto de Extremadura sí que a partir de la una del mediodía se han activado los avisos. De hecho, en el Valle del Tajo y en el norte de Cáceres son de nivel naranja. Pueden pasar con facilidad de los 40 grados, que de hecho hasta los 41 llegarán algunas poblaciones de la provincia cacereña. Y en zonas de montaña del norte también pueden llegar tranquilamente a los 38 y los 40 grados. Va a ser calor generalizado y acompañado del otro factor que decíamos, de las tormentas, que deja activo el aviso amarillo en toda Extremadura, excepto en el Valle del Tajo y en el norte de Cáceres. Tormentas que son más probables a partir de media tarde en la franja central de Extremadura, y a medida que avance la tarde y entre el final del día, entre la noche, esas tormentas, esos chubascos se pueden repartir al resto de zonas que están avisadas. Por lo tanto, mucha precaución. Además, ese aviso de la Agencia Estatal de Meteorología lleva asociado las fuertes rachas de viento de las tormentas. Precaución. Y atentos, por favor, lo decimos siempre con las tormentas, si caen rayos y vemos humo, a llamar rápidamente al teléfono de emergencia 112.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
Pues pendientes estamos de varios incendios forestales en España. El de las Peñas de Riglos en Huesca afecta ya a 17.500 hectáreas. Se sigue avanzando en su extinción con mejores previsiones a las lluvias de la pasada noche.
Siguen evacuadas 19 localidades y alrededor de 1.000 vecinos aún no han podido regresar a sus casas. En este incendio perdió la vida la pasada tarde un militar de la UME de 39 años. Ocurrió en un accidente con un camión autobomba y en el que otros tres compañeros resultaron heridos y que ya han sido dados de alta. En este sentido se han sucedido los mensajes de solidaridad y condolencias de distintas autoridades, entre ellas la Casa Real. Por otro lado, en Niebla, Huelva, ha quedado estabilizado el incendio tras más de una semana fuera de control y tras arrasar más de 38.000 hectáreas.
Del fuego al agua, el aumento exponencial de la población en verano vuelve a poner el límite a los recursos hídricos, sobre todo en el entorno rural. Un ejemplo lo encontramos en Madrigal de la Vera. El ayuntamiento impone sanciones de hasta 1.500 euros para frenar el consumo excesivo de agua potable, con algunas prohibiciones que detalla Rocío Asensio.
El consistorio ha emitido un bando que prohíbe de forma inmediata el uso del agua de la red pública para llenar piscinas, regar huertos y jardines o lavar vehículos. El alcalde de la localidad es Urbano Plaza.
Es el exceso de consumo de agua. Ese es el problema que hemos tenido. Que la gente también, como digo yo, piensa que el agua es barata y tiramos el agua.
Aunque las primeras restricciones han permitido estabilizar los niveles de reserva, la prohibición se mantendrá durante todo el mes de agosto, un equilibrio delicado entre la acogida turística y la sostenibilidad de los servicios básicos.
Tenemos aproximadamente unos 2.000 y pico o 2.000 y algo que están viviendo siempre. Lo que pasa que ahora pues se ha triplicado y cuatriplicado. Hemos calculado que la semana pasada podíamos estar en 7.000 habitantes o algo más.
Desde el consistorio piden responsabilidad y colaboración ciudadana para hacer un uso eficiente del agua y evitar un mayor desabastecimiento.
Hora punta. La actualidad dentro y fuera de Extremadura.
Hace algo más de dos horas finalizaba el plazo para que las empresas de transporte escolar presentaran sus ofertas a los contratos de emergencia de la Junta para cubrir las 356 rutas en el inicio del próximo curso. El Ejecutivo intenta así garantizar que haya autobuses escolares cuando comiencen las clases.
A la espera de que la Junta dé a conocer el número total de empresas que han presentado ofertas, el sector muestra su preocupación ante la posibilidad de que algunas de las rutas queden desiertas. Las empresas piden mayor previsión y estabilidad para poder afrontar el próximo curso con garantías. Gloria Díaz es la presidenta de la Agrupación General de Pymes de Autotransportes de Viajeros de Extremadura.
Esta situación genera una incertidumbre en el sector ya que las empresas no pueden planificar con normalidad el próximo curso. Las adjudicaciones definitivas no se conocerán en el mejor de los casos hasta diciembre y esto dificulta una organización en las empresas.
La medida pretende cubrir provisionalmente todas las rutas mientras se completa la adjudicación definitiva del concurso ordinario. El plazo para presentar ofertas se amplió hasta el 9 de septiembre tras detectarse un error en la documentación, por lo que la adjudicación definitiva no podrá estar lista antes del inicio de las clases previsto para el 10 de septiembre. En total, son 356 rutas con un coste de más de 17 millones de euros que dan servicio a más de 18.000 alumnos y alumnas extremeñas.
Vamos a seguir hablando de transportes, pero en este caso de las obras del puente que van a unir Cedillo con Montalbao en Portugal. Están paralizadas desde principios de año. El consejero de Infraestructuras de la Junta ha visitado la localidad y ha anunciado que el día 2 se va a reunir en Lisboa con el ministro de Infraestructuras de Portugal. En Cedillo ha estado nuestra compañera Charo López.
El consejero de Infraestructuras, Francisco José Ramírez, espera que la paralización de las obras del puente de Cedillo en la parte portuguesa no pongan el proyecto en peligro. El próximo 2 de septiembre se reunirá junto a otros responsables de la Junta de Extremadura con el ministro portugués del ramo para tratar este y otros temas. Ramírez ha insistido en que la Junta de Extremadura lleva en los presupuestos de este ejercicio la parte que le corresponde para realizar las obras y es el gobierno portugués el que debe explicar sus intenciones sobre su parte del proyecto.
Pero es verdad que el gobierno portugués tiene que despejar la incógnita, tiene que despejar cómo va a financiar la obra, qué plazos maneja y qué ejecución pretende realizar en el tiempo que estime conveniente el gobierno portugués.
Los motivos que expone Portugal para mantener paralizadas las obras, explica el consejero, son la tramitación de los permisos medioambientales, por lo que espera que en esta reunión se aclaren los plazos de ejecución que maneja el país vecino. Ramírez hacía estas declaraciones en Cedillo, donde ha visitado junto al alcalde las dos viviendas públicas construidas para alquiler asequible con una inversión de la Junta de 300.000 euros y ha destacado también la inversión de 144 millones de euros para poner en marcha el aval joven del que se han beneficiado ya más de 2.430 jóvenes para acceder a una vivienda en 215 municipios extremeños.
2:17 PM, hablamos del riesgo de incendios y acabamos de conocer un fuego que se ha declarado en Nuño Moral, nivel 0 de momento. En la extinción trabajan medios del Infoex, dos unidades de bomberos forestales, tales terrestres y tres unidades helitransportadas, además de un agente del medio natural y un técnico de extinción. En total, 35 personas, tres helicópteros, dos aviones luchan contra el fuego a esta hora en Nuño Moral. Noticia de última hora. Y tres días después de que se publicara la prórroga de la central nuclear de Almaraz, siguen las reacciones, su continuidad hasta el año 2030, enfrentado al PSOE y a sus socios de Sumar. Esta mañana la ministra de Sanidad, portavoz de Más Madrid, ha afirmado que no comparte la decisión del gobierno, pero no parece que haya crisis de gobierno a la vista, según escuchamos esta mañana en Televisión Española Mónica García.
Los partidos que formamos parte de la coalición que gobernamos no la compartimos por una sencilla razón, porque eso puede retrasar el impulso que se ha dado en España a las renovables, ¿no? Que creo que es objetivamente también es manifiesto y bastante importante el impulso que se le ha dado a las renovables en nuestro país.
Mientras la Asociación Ecologista de Extremadura ha presentado un recurso contra esa decisión del gobierno de ampliar la vida útil de Almaraz hasta junio de 2030.
El colectivo considera que contradice el calendario de cierre acordado y frena el impulso de las energías renovables sin una evaluación ambiental adecuada. La organización critica además la reducción fiscal a las empresas propietarias como Iberdrola, Endesa y Naturgy por parte de la Junta de Extremadura y la falta de apuesta por el autoconsumo solar público en la región.
Siguen las quejas por los problemas para encontrar mano de obra en algunos sectores. Hoy, por ejemplo, lo denunciaba en esta emisora el Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura. Faltan profesionales para las reparaciones, Jimena Matías.
La escasez de personal técnico no afecta solo a los empresarios del sector de la construcción. Ahora son los administradores de fincas quienes dan la voz de alarma. Faltan profesionales para atender las incidencias urgentes y reparaciones que se deben hacer en los edificios. Ello, unido a la saturación de los servicios de asistencia de las aseguradoras, dificulta la resolución de averías y siniestros. Algunas obras se demoran y ello redunda en que se agraven los daños. Alfonso Pérez Calleja, presidente del Colegio de Administradores de Extremadura.
Sí, pedimos paciencia y además, bueno, que sepan que por nuestra parte sigue habiendo el compromiso de coordinar y buscar la mejor solución posible para atender cuanto antes las averías y sobre todo, evidentemente, las que son urgentes.
Además, Pérez Calleja recuerda que estos retrasos no dependen de la gestión de los administradores, sino de la falta de mano de obra y de recursos disponibles en el sector de reparaciones. Juanjo García, de Mayorga Reformas.
Lo primero que tienes que tener es disponibilidad de 24 horas, ya que son las urgencias, y personal. Y luego, pues, un personal también cualificado y competente, pues, para esos casos. Y al final, saber un poco de todo.
Algo que es difícil, dice García, por la escasez de mano de obra actual.
Pues ese es uno de los grandes problemas también para poder crecer por parte de las empresas familiares. Lo denunciamos esta mañana en nuestro informativo Primera Hora, y así aparece en una encuesta que ha realizado la asociación entre sus socios. Escuchamos a Susana Rodríguez, que es la vicepresidenta de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar.
Sin mano de obra no podemos crecer en nuestras empresas. Entonces abocamos por un entorno que sea proclive a la competitividad. Sin mano de obra no hay crecimiento, sin mano de obra no podemos acceder a otros mercados.
15 kilos de hachís, marihuana y cocaína. La policía ha desmantelado un punto de venta y distribución de drogas en la barriada de Las Vaguadas, en Badajoz. Un joven de 30 años ha ingresado en prisión. Está acusado de un delito de tráfico de drogas.
El autor vendía distintas sustancias en la conocida barriada pacense a jóvenes con los que previamente había contactado. El intercambio le llevaba a cabo de diferentes formas, desde el domicilio o bien se desplazaba para entregar la droga. Tras identificar al detenido y localizar la vivienda desde donde operaban los agentes, realizaron un registro. Además de los 15 kilos de hachís, marihuana y cocaína, localizaron dinero y otros útiles. Raúl González, portavoz de la Policía Nacional.
Localizando más de 15 kilos de hachís, más de 3 kilos de marihuana, 11 gramos de cocaína, 475 euros en efectivo y numerosos útiles para la preparación y posteriormente venta de las sustancias estupefacientes.
Y en la granja sigue desplegado el dispositivo de seguridad de la Guardia Civil para garantizar la seguridad en el entorno de la localidad. Tras la denuncia de los propietarios de los terrenos, hablamos de la famosa rave ilegal, el juzgado ha librado un oficio para que se identifique a los organizadores y a los asistentes.
Recordamos que unas 3.000 personas venidas de todo el mundo en unos 1.000 vehículos continúan en este espacio. Se desarrollan en terrenos de 4 propietarios que han pedido formalmente ante el juzgado que se actúe y se desaloje. Según el Tribunal Superior de Justicia, el juzgado número 3 de Plasencia ha liberado un oficio para que los cuerpos y fuerzas de seguridad identifiquen a los organizadores y asistentes de la rave. Denuncian posibles daños en las fincas que tendrán que ser acreditados, mientras continúan las actuaciones por la policía, por la Guardia Civil, que sigue en la zona. Rocío Moreno es la portavoz.
El dispositivo de seguridad que tiene desplegado la Guardia Civil en el término municipal de La Granja con motivo de la celebración de la fiesta ilegal permanece activo y continuará hasta que finalice este evento. Tenemos desplegados agentes pertenecientes a distintas especialidades y tenemos además controles en las vías de acceso para impedir el paso tanto de personas como vehículos al recinto.
Está previsto que la fiesta continúe al menos hasta este martes, aunque podría dilatarse más.
Y trágico accidente de tráfico en Zaragoza con 4 fallecidos en un choque frontal entre un coche y un camión.
4 personas han fallecido y otra ha resultado herida grave en un accidente de tráfico entre las localidades zaragozanas de Valbuente y Maleján. Las 4 personas que han fallecido eran todos ocupantes del mismo turismo, el que ha impactado contra un camión, según ha informado fuentes de la Diputación Provincial de Zaragoza. El herido grave ha sido trasladado en helicóptero hasta un centro hospitalario.
Aquí en Extremadura preocupa el aumento de los atropellos. 99 se han registrado en lo que va de año, la mayoría, 95, en vías urbanas. Uno de ellos fue mortal, una mujer de 75 años que murió atropellada por un camión de butano en Palomas. Pero el balance deja también 84 heridos leves y 13 graves. La última otra mujer atropellada el jueves en Mérida sigue en la UCI. Hoy es el Día Mundial del Peatón. Es una jornada para promover el respeto hacia los viandantes y también recordar que cuando vamos caminando tenemos que respetar las normas de tráfico. Escuchamos al director provincial de tráfico en Badajoz, que es José Luis Capilla, y a la presidenta de la Asociación Paso Seguro de Cáceres, Emma Tizón.
En la mayoría de los casos, el conductor es el responsable de los accidentes. De hecho, en el 85% de los accidentes que tenemos dentro del casco urbano en Extremadura, el peatón está cruzando correctamente por su paso. Y es el conductor, por distracciones, especialmente por usar el móvil mientras conduce, el que provoca el accidente. Hay otros por deslumbramientos, por no aminorar la velocidad y por no observar a los laterales donde nos pueden salir los peatones.
La distracción, es decir, el móvil es lo que apunta. Móvil, pasamos con auriculares puesto muchas veces escuchando música, ¿vale? Eso hace que no oigamos el coche es un híbrido que no suena casi nunca, entonces la distracción es un factor común y de ahí es el incremento tantísimo de víctimas que está habiendo.
El presidente de Ceuta amenaza con acudir a la justicia si el gobierno no resuelve la crisis migratoria en 30 días. Denuncia una falta de respuesta, le acusa de maquillar los datos un día en el que el presidente del gobierno ha mantenido reunión telemática con 7 ministros y ha visitado también la ministra de Migraciones la ciudad autónoma.
Juan Jesús Vivas ha elevado el tono contra el gobierno y ha avanzado que recurrirá a la vía judicial si el Ejecutivo no adopta medidas para resolver la crisis derivada de la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio.
Tengo la intención de transmitir la situación, simplemente para que la conozcan, a la presidenta del Tribunal Supremo, si me quiere recibir, y al presidente del Tribunal Constitucional, si me quiere recibir. Simplemente para decir, oiga, Ceuta está en peligro.
Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha visitado este lunes Ceuta, donde ha reivindicado una ciudad plural y diversa y ha agradecido el compromiso ciudadano y la responsabilidad demostrada ante la situación vivida. La ministra ha anunciado además la creación de 1.500 nuevas plazas de acogida con la habilitación de 3 nuevos espacios.
Que en el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Serán en el parking del embolsamiento, en la Loma Colmenar, cedido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma, en las instalaciones de la Hípica, en el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería y en el espacio del Guano, titularidad estas últimas del Gobierno de España.
PP. Mientras tanto, el PP ha presentado en el Congreso una proposición no de ley con 11 medidas para que Ceuta recupere la normalidad cuanto antes. Entre ellas, reclama un refuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que la situación sea reconocida como una crisis de seguridad nacional y la creación de un mando único por parte del Gobierno.
Eso, en Ceuta, de la provincia de Huelva, 3 personas han muerto en un tiroteo en Isla Cristina. Una de ellas era menor. También ha dejado el suceso 2 heridos, 1 de gravedad.
En la noche de este domingo, 2 encapuchados en motocicleta abrieron fuego en plena calle en la barriada del Rocío. Después se dieron a la fuga, pero dejaron 3 fallecidos. Una mujer embarazada de 8 meses, uno de sus hijos de 16 años y la madre de ella de 62. 2 personas más resultaron heridas, una de ellas muy grave, un joven de 18 años. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer tanto las circunstancias como tratar de identificar a los autores. La principal hipótesis que se maneja es un posible ajuste de cuentas. El pueblo ha este lunes blindado.
En Cataluña habían recordado a las víctimas del atentado terrorista del 17 de agosto de hace 9 años.
Este lunes se conmemora el atentado del 17 de agosto con un acto institucional y un minuto de silencio en la plaza de Sant Jaume, la capital catalana. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordado que se cumplen 9 años de los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils y ha aprovechado las redes sociales para pedir más convivencia, más democracia y más paz frente al odio y la barbarie.
Se cumple una semana del terremoto en Colombia y las autoridades han actualizado el balance. El número de fallecidos son 287, hay 4.147 heridos.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha ratificado las cifras, reduciendo las muertes y aumentando los lesionados. Ha señalado además un aumento considerable en el recuento de los daños materiales. El terremoto afectó a 472 municipios y son ya más de 185.000 los damnificados. Los equipos de rescate, con pocas esperanzas de encontrar más supervivientes, se afanan en retirar escombros para recuperar los cuerpos.
Precisamente un terremoto de magnitud 5,7 ha sacudido hoy la isla de Flores, en Indonesia.
Se ha producido apenas unos días después del seísmo que afectó a la misma zona y que se saldó con al menos 53 muertos, 137 heridos y más de 5.000 evacuados. Este nuevo terremoto vuelve a golpear la isla, que no ha activado la alerta de tsunami. Miles de personas no han podido regresar a sus hogares porque no son seguras o se han derrumbado.
Desde esta semana va a quedar prohibida la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años en Baleares. Aquí en Extremadura van a esperar a la normativa estatal para regularlo. De momento no hay prohibición al respecto, a pesar de que nuestra región registró el mayor incremento de su venta el año pasado. Y hablamos de un riesgo serio, como nos ha contado el pediatra Luis Ortiz.
Porque la dosis debe considerarse en relación al peso corporal. Una lata de medio litro puede contener alrededor de 160 miligramos de cafeína. Para un adolescente de unos 50 kilos supone más de 3 miligramos por kilogramo de peso. Es una dosis superior a la que se debe tolerar. Y además hay otro tipo de estimulantes como el guaraná, la taurina, la glucuronolactona, que contribuyen a adquirir un estado de ánimo pues que no es nada normal y compromete por la integridad de la persona adolescente.
La historia de Edipo comprende cuatro obras que en el Festival de Mérida siempre se representan por separado, pero ahora llegan juntas en El viaje de Edipo, de Isidro Timón y de Emilio del Valle. Se estrena esta semana. Olga Ayuso ha estado en la presentación esta mañana. Olga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Bienvenido. Hace muchos años una de esas obras, sí, porque te he interrumpido y todo. Hace muchos años ellos dos crearon una de esas obras que permanecen en nuestro recuerdo, Antígona en el siglo XXI, Antígona del siglo XXI. Vuelven a ella con El viaje de Edipo, que habla de la misma.